En XYZ Radio, el romance. La pasión. La alegría. El movimiento. Los recuerdos. Recuerdos. El sentimiento. Todo el sentimiento. En XYZ Radio. Desde Quito, Ecuador, transmite XYZ Radio. XYZ Radio. Ahora, programa tipo E, entretenimiento, apto para todo público. XYZ Radio, la voz comunitaria, presenta.
Mirada Radial.
Una renovada propuesta comunicacional que abre las puertas al diálogo a todo el tejido social de Quito. Mirada Radial, el magazine radial más completo de la web.
Conducción, Antonio Sebastián Díaz. Sonido y emisión, Javier Albarracín. Coordinación, Edwin Muñoz Játiva.
Bienvenidos.
Evapora, mas yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal. Y de esta forma nosotros estamos arrancando una emisión más de Mirada Radial a través de www.xyz-ecu.org. En este sábado 24 ya de octubre, el abrazo cordial para nuestro compañero Mauricio Sebastián Escobar, de cumpleaños, ¿verdad? Sí, el conductor del programa antecesor a la revista radial Mirada Radial, Condúcete, con quien vamos a estar compartiendo justamente unos minutos del programa en algo que ya arrancó la semana pasada, sí, justamente en una fusión entre Condúcete y Mirada Radial. Mauricio, buenas tardes, gracias en serio por quedarte unos minutos más por acá.
No, loco, muchas gracias a ustedes. Sí, ya está volviendo costumbre esto de que nos alargamos muchos minutos. ¿Sabes qué? Parecemos la propaganda ese del Suntíes, que del tiene gas.
¿Ya?
Ajá, que tiene gas y que era solo té. Ahora nos estamos fusionando, haciendo un nuevo producto que también es bastante bueno.
Pero gracias, está pegando, ¿no es cierto?
Sí, parece que sí gusta. Oye, gracias por tus saludos, por tus deseos. Sí, no quería hacerlo público,
se puede saber cuántos.
¿Cuántos?
Sí, no se puede saber.
No, claro, 37 años, ya sabes, uno no esconde nada, no tapa nada, uno es así, como es,
ya, loco. Pero chévere, y acá en la radio, ¿cuánto tiempo ya vas ahorita?
Ya voy un año.
¿También un año?
Un año largo y peludo, güey, aquí, pero chévere. Claro.
Con el programa Condúcete, obviamente.
Claro.
Sí, eso te decía, chévere, porque igual más adelante van a venir los compas de... ¿Ahí?
Ahí. Gracias.
Estaba aquí. Sí, ya. Para tomar una segunda partida, digamos, de la entrevista a los compas de la cultura que andan en motocicleta, toda esta pasión por las dos ruedas.
¿Sabes que sí? Muy interesante. Tú, ya los vi por ahí que estaban rondando, sacando todo su equipo, su artillería pesada con respecto al tema del motociclismo, y sí, vamos a conversar bastante acerca de este apasionante y, bueno, digámosle, revolucionario movimiento, porque se está haciendo grande y se está haciendo muy importante.
Está pegando. Y de eso se trata, de visibilizar justamente. Ahora vamos a arrancar con la primera canción ya justamente del programa, y en minutos arrancamos ya con la entrevista. Está por acá también nuestro compa Jaime, está el mismo director de la radio, nuevos compañeros. Así que tenemos un gran cargamento de entrevistados, de música. Así que nosotros arrancamos. Bienvenidas, bienvenidos.
Emotional.
En este primer bloque ya vamos a tomar contacto enseguida con nuestros invitados que ya están en la cabina número 2 de XYZ Radio. El abrazo cordial, a los cuales vamos a ir presentando ya en pocos minutos. Antes de ir coordinando la cuestión de micrófonos, vamos a ir con otra gran canción a esta hora de la tarde. Junto a la Cuna Coil, en pocos minutos arrancamos con los entrevistados, ¿ya?
XYZ Radio, Mirada Radial.
Estamos de regreso con más del programa Mirada Radial a través de XYZ Radio. Ya en la cabina número 2 está nuestro compañero Mauricio Sebastián Escobar. Por cierto, es el cumpleaños del Mauricio, ¿no? Mauricio, estamos con Andrés también y Yesenia y obviamente nuestro compañero Jaime Achí, con quien incluso ya conversamos la semana pasada a ver si había la posibilidad de hacer un programa ya un poco más, por así decirlo, más específico, más adentrado en toda esta onda de la pasión por andar en motocicleta. Le damos la bienvenida entonces, Mauricio, estamos contigo ya en la cabina.
Así es, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este su espacio en XYZ Radio. Yo me estoy tomando algunos minutos del programa del Antonio, pero
es que bueno, es que es el que sabe también.
No me hace, yo no sé, de motos muy poco, pero el tema de conducción, bueno, algo le muevo. les damos la más cordial bienvenida a este su espacio. Cuéntenos cuál es su nombre. Estamos viendo una mujer que anda en moto.
Sí,
que no es
sí.
raro, ojo por si acaso, pero son pocas y eso me llamó bastante la atención por el look, por el estilo. Y también es
Exacto.
mamá. ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo en esta onda? Y cuéntanos un poquito más acerca de lo que es tuyo.
Hola, muy buenas tardes. Pues mi nombre es Jesse James. Así es como me ubican en el mundo del motociclismo. Soy madre de 3 niños y bueno, esto de ser motociclista es para mí un estilo de vida.
¿Cómo te iniciaste? ¿A qué edad? ¿Cómo te nació el gusto? Cuéntanos un poquito esa pasión, porque imagino que es una pasión el andar en moto. ¿Cómo te nació? ¿Dónde comenzó?
Bueno, la pasión que yo tenía fue desde muy joven, siempre me gustó la adrenalina. De hecho, inicié compitiendo en las bicicletas, en lo que son bicicross. Luego pasó el tiempo, empecé a ser corredora de autos, empecé en los piques más que todo. Y con el tiempo, bueno, quería más, ¿no? Siempre uno le gusta ser, a mi persona me gusta ser, vivir la pasión, la adrenalina, la velocidad, me encanta. Entonces elegí ahora las motos.
Correcto, tenemos otro representante, cuéntanos un poquito de tu trayectoria.
Andrés, ¿verdad?
Iniciaste.
Sí.
¿Cuál es el gusto que tienes? Dime.
Andrés de los Black Angels, me dijeron, ¿no es cierto?
Correcto, Andrés. Cuéntanos. Bienvenido. El micrófono es tuyo.
Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Aerostón. Soy presidente del club Black Angels Ecuador. Llevamos el club ya 8 años. Y bueno, ¿qué te diré? Mi pasión empezó cuando tenía, creo que 6 o 7 años, la primera vez que vi una moto.
Pero el del grupo 8 años, me dicen, ¿no es cierto?
Sí.
Ah, porque de los Pulsar nos dijeron que eran 3, ¿no es cierto? Hablamos de los, claro, de los Black Angels, mucho, mucho tiempo ya, bueno, consolidado el grupo, ¿no es cierto?
Sí, hay aquí en Quito, sobre todo, hay clubes que tienen más o menos 10, 12 años, que son los más antiguos. Y básicamente estamos entre ese grupo también, ¿no? Porque comenzamos hace algunos años atrás. Recién el boom de las motos que vemos aquí en la ciudad con clubes y cosas así ha venido de un par de años atrás acá. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es un poco de escuela con ellos.
Claro. Mauricio, te quería preguntar algo más.
No, tenemos un cromo repetido aquí. Que nos salude, que se presente y
que
todo.
Se porque ya lo conocemos también. Y la audiencia
Hola
también lo ubica.
A todos. Buenas tardes con todos y sí, mi nombre es Jaime, motociclista independiente, como ustedes saben, triste, solo, huérfano de amor. Y...
Oye, Jaime.
Dramático, bien dramático.
Oye, Jaime, pero tú vienes a hacer un nexo, ¿no es cierto? Porque, claro, nosotros te conocimos a ti y a raíz de conocerte a ti es lo que íbamos ampliando nosotros nuestros horizontes. Ya estuvo el pana de lo del presidente de los Pulsar, ahora los compas.
Sí, como me dices, un nexo, pues, o sea, yo veo la importancia de darle luz a toda esta cultura biker, ¿no? Veo la importancia de que la sociedad ecuatoriana entienda de una vez que una persona vestida de negro o encuerada no quiere decir que sea un delincuente o un, yo que sé, un malfetor. Somos gente que también trabajamos, somos profesionales, somos gente que podemos también participar en actos sociales y, o sea, estamos dentro de nuestra sociedad, pero somos una pequeña cultura que también tenemos nuestros gustos, nuestra pasión como todo mundo.
¿Actos sociales con terno o sin terno?
Las dos cosas.
Ah, correcto. A ver, contigo, me interesa mucho la parte de saber cómo divides tu tiempo en el hecho de ser mamá. Tú dijiste una frase muy importante cuando estábamos antes de abrir los micrófonos. Cuéntanos acerca de esa frase y cómo divides el tiempo, o cómo sería tu tiempo de mamá y tu tiempo de motociclista.
Bueno, de hecho, cuando uno se trata de hacer lo que a uno le gusta, se da tiempo para todo. Realmente yo me doy tiempo para ser mamá, para ser oficinista, que esa es mi profesión. Como te digo, ocupo el cargo de analista financiero en la Fuerza Naval. Y también para vivir mi estilo de vida, que son las motos. Divido mi tiempo pues con las responsabilidades que me toca a cada hora, ¿no? Esto del mundo motociclista para mí es un hobby. Obviamente lo tomo como, no de manera deportiva, como te digo, es parte de mi vida. En casa yo soy madre, en la oficina soy profesional, con responsabilidades, obviamente, con mi gente, auxiliares contables, y bueno, pues en la tarde o en la noche compartir con amigos y en las reuniones y rodadas que salimos generalmente los jueves, le llamamos acá a nivel nacional, se puede decir que se llama jueves de motos, a partir de las 9 de la noche nos reunimos todos los compañeros de los clubes independientes, pues para organizarnos y hacer una pequeña rodada, compartir, qué sé yo, conversar y disfrutar, ¿no? Eso es mi organización.
Tú, como persona, como profesional, como padre, de pronto si lo eres, ¿cómo le ves de este tema? Ella nos ha contado que en el caso de ser mujer también equilibra, se da su tiempito y todo. En el caso de un hombre es un poco más fácil, un poco más difícil. Cuéntanos tu experiencia personal como persona mezclando el mundo de lo que es la motocicleta.
Bueno, te diré, de pronto en mi caso es un poco más fácil. Yo no tengo hijos. Aunque, bueno, sí comparto igual el tiempo con los hijos de mi novia, sí, paso igual el tiempo con ella. No se puede vivir solamente metido en las motos, aunque para mí es mi pasión. Nosotros como clubes normalmente nos manejamos con una frase, ¿no? Mi club es mi familia, por lo tanto los miembros de mi club son mis hermanos, y voy a estar con ellos el momento en que me necesiten, sea la hora que sea, ¿sí? Obviamente, cada cual de nosotros tiene nuestras responsabilidades profesionales porque somos ingenieros, licenciados, doctores. Aparte del mundo de las motos que nos une, muchas veces no tendríamos gran cosa en común entre una y otra persona. Sin embargo, esta pasión que tenemos por las motos es lo que ha llegado a hacer que se fortalezca tanto esa cuestión de los clubes, ¿sí? Como te dije, es un poco más fácil en este caso para mí porque mi responsabilidad mayor es para conmigo mismo, ¿sí? No tengo hijos que dependan de mí. De pronto sí, tengo que dividirme un poco el tiempo, ¿no? Tú sabes, entre trabajo, club, novia, ¿sí? Tienes que dividirte un poco el tiempo, tienes que organizarte las cosas. Pero sí, para mí me duele muchísimo si mi moto se me daña. Más que si se enferma mi mamá, básicamente. La verdad.
Sí, Andrés, ¿qué tiempo le dedicas por ser presidente de los Black Angels a tu grupo? Claro, porque tú tienes que estar coordinando toda esta cuestión de, ¿saben qué? Los jueves encontrémonos en tal lugar, vamos a hacer una rodada acá. ¿Cómo coordinas tu tiempo con
bueno,
esto?
Bueno, te diré, la cuestión con mi club es un poco diferente, ¿no? Nosotros tenemos fijos los días y las horas que salimos, ¿no? Por ejemplo, entre martes o jueves, 8:30 de la noche, nos encontramos en una gasolinera y de ahí salimos a rodar. Como con nuestro club se juntan 3 clubes más, que son clubes hermanos, entonces nosotros ya nos hemos organizado desde mucho antes. Yo no tengo que estarles diciendo, este día vámonos a tal lado, este próximo día vámonos a tal lado, sino cogemos y se escoge para la siguiente semana una persona de clubs y se va rotando de entre los clubs que andamos juntos. Y esa persona se encarga de hacer la ruta, de ver dónde por dónde vamos, a dónde vamos a llegar, qué vamos a hacer ese día. Entonces, eso de ahí se publica mediante redes sociales, grupos de WhatsApp, de Face que tenemos y cosas así. Entonces, todo el mundo ya sabemos a dónde vamos a ir. Llegamos a la gasolinera ese día, la persona que está encargada dirige la caravana, llegamos al lugar, pasamos bien, conversamos de nuestros problemas, de nuestras felicidades, lo que necesitemos. Y así es como nos organizamos. Entonces, eso ayuda a que todos tengamos un poco más de tiempo y las responsabilidades no caigan en una sola persona. Las responsabilidades caen sobre el presidente en puntos un poco más fuertes de internos de un club, más que en cosas así.
¿Como cuáles, hablando de las cosas internas?
Bueno, hablamos de asuntos disciplinarios dentro del club.
¿Sí? ¿Problemas?
Problemas dentro del club, claro. Lo que pasa es que, como te dije, se maneja como una familia.
Claro.
Y si es una familia, pues tendrá que ser el papá, ¿no? Y obviamente los problemas van a venir a mí y vamos a tratar de buscar una solución que sea la más justa para todos, ¿sí? Porque si tú, por ejemplo, eres parte de mi club y tú tienes un problema personal y tú me lo cuentas, yo voy a tratar de ayudarte. Pero si tú le cuentas a un hermano del club mismo, él va a venir a contármelo a mí para tratar de solucionártelo.
Claro. Jaime, vivimos una especie de déjà vu, ¿no es cierto? Porque lo que dice Andrés me recuerda mucho a lo que decía el pana, el presidente de los Pulsar. Es que claro, son un grupo de personas apasionadas, pero una pasión tan arraigada a su motocicleta que claro, funciona o no funciona, más bien se desenvuelve como una hermandad, se repite más o menos esta cuestión, ¿no es cierto? Me parece que tiene que decir algo.
Sí, Jessica. Mira, yo te explico algo. Esto es como justamente, hablamos de pasión, pero lo que es hermandad es mucho más fuerte. Claro. No por el mismo hecho de que no seamos de la misma familia, ¿sí? Sino que, me refiero a ser hermano de sangre. Nosotros nos llamamos hermanos por las actitudes y por los hechos que demostramos con las demás personas. Inclusive, solamente el hecho de ayudarte a cambiar una llanta en donde tú te quedes, pedir ayuda y de que saber que es alguien, cualquier X persona, tú cuando pides la ayuda va por ti, a la hora que sea, en el lugar que sea, te ayuda con tu problema y listo. O sea, esas maneras de demostrarnos para nosotros es muy importante, porque sabemos que aparte de ser amigos, somos hermanos. Y entre clubs nos demostramos esa hermandad.
Sí, eso te iba a decir, pues como hablábamos la vez anterior, somos una gran familia y donde un hijo de la familia esté en dificultades, pues todos estarán ahí para socorrerlo, para ayudarlo. Y como te hablábamos también, que en cualquier lugar de nuestro país se te baja una llanta o te pasa algo con tu moto, pues que no importa cuál sea el motociclista que va a pasar, que se va a parar y te va a ayudar. Y si no puede ayudarte, pero va a llamar y va a mandar gente a ayudarte. Esa es la familia, ese es el compañerismo, la hermandad que vive esta cultura biker, ¿no?
Una pregunta más. Con lo que tiene que ver a la relación de la simbología, la muerte, el uso de... Por ahí veo que tienes una calavera, esa clase de cosas. ¿Qué simbología o qué importancia tiene en la vida de ustedes como motociclistas? ¿Cuál es la connotación que tienen ustedes?
Bueno, en el caso de el parche, la simbología que llevamos nosotros en la espalda, sobre todo, normalmente los clubes tienen los significados especiales para cada uno de sus parches, ¿no? En el mundo de las motos, normalmente a la calavera se le considera como un símbolo de igualdad, ¿sí? Precisamente porque la calavera representa la muerte para la mayoría de gente. Y cuando tú mueres, todos son iguales. Porque si tú eres rico y mueres, vas a terminar hecho una calavera y punto. Si tú eres negro y mueres, vas a terminar siendo una calavera y punto. Si tú eres blanco, es lo mismo. Entonces, a eso se refiere normalmente el uso de la calavera, ¿sí? A la igualdad. Pero claro, como te digo, cada cual en sus clubes tiene diferentes tipos de símbolos y significan diferentes cosas también.
No tiene que ver, tiene que ver la connotación con la muerte y con la igualdad, me das a entender, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas con respecto al tema de la calavera?
Bueno, yo tengo acá una definición. ¿Por qué los motociclistas usamos calaveras como símbolo? Porque nadie podría decir si la calavera es hombre o mujer, hetero o homosexual, negro o blanco, gordo o delgado, rico o pobre, bueno o malvado, religioso o ateo. La calavera nos recuerda a todos que en esencia todos somos iguales.
Interesante. Compas, vamos a hacer ahorita una pequeña pausa, enseguida regresamos con la segunda mitad de la entrevista. Estamos con dos compas que comparten esta pasión, que ya la venimos visualizando desde la anterior semana. También está Jaime en cabina, nuestro compa Mauricio Sebastián. Así que vamos a hacer una pausa musical y en pocos minutos ya regresamos.
Darme paz. money or your family, but it only let it lead you to insanity. The good herb is good for humanity, so blaze it up on one mankind. Light it up, come on. Light it up, come on. For the people to see, come on. Y me da paz.
Me da paz. How else can you say it? You know, it gives you a peace, a certain inner peace when you know about your friends.
Tengo una hija que me recuerda en sus ojos a su mamá. Tiene sangre en sus venas y veo mi tierra.
Like the land in the veins, I mean, it's all part of one thing, you know what I mean?
Y me da paz.
All of it rolled together is just one.
Y me da paz.
On life, you know what I mean? Me da paz.
The good herb is good for humanity, so blaze it up on one mankind. And light it up, come on. Light it up, come on now. For the people to see. To see, oh, me da paz.
I'm visualizing wise and I'm not seeing demise, cause the future suits you looking up like a high rise. Now I'm breaking barriers and I'm trying to build, cause in a state of no stress, I'm the best and that's real. Come on, come on, my people.
Light it up, come on. Light it up,
come on now.
People to see. Oh, y me da paz.
Ya estamos de regreso con más de Mirada Radial a través de www.xyz-ecu.org. Recuerda que este programa será retransmitido el día lunes, el lunes a las 10 de la mañana con esta entrevista. La segunda, digámoslo así, con los apasionados de la motocicleta. Mauricio, estamos contigo, estabas conversando algo escuché por ahí que estabas
sí,
comentando.
Sí, hablábamos de hacer una propuesta diferente, algo que tenga relación con respecto al tema del
motocicleta. Lo que quedó pendiente del programa.
Sí, sí, en eso estamos conversando. Les preguntaba sobre lo que es bueno puntualmente, anécdotas, cosas que podrían servir para un aporte para un futuro programa aquí en XYZ acerca de lo que es este mundo apasionante. Pero tengo una pregunta por ahí. Para alguien que tienes al lado tuyo,
sí,
que se presente, que nos cuente, ¿ya?
Me dijo que no le pregunte, verás.
No, deporte, no, tranquilo, no pasa nada. Somos una familia,
sí,
también.
Claro, a ver, peguémonos un poco más acá. Me acuerdo que igual en la radio que trabajaba, cuatro éramos en un mismo micrófono. A ver, cuéntalo, a ver, primero tu nombre, Dan.
Me llamo Daniel. Me llamo Daniel.
Daniel, hijo de Yesenia, ¿no es cierto?
Sí.
Cuéntanos, tú. ¿Qué concepto, tú obviamente como hijo la conoces, obviamente, es que se les ha tachado, ¿no? De que no, que la mamá que son rockera, que aparte se visten de negro, ¿no es cierto? Existe ese tabú, ¿no es cierto? Esa cuestión de estereotipos. No, es una mamá que obviamente tiene sus responsabilidades, ya nos contaba. Cuéntanos, ¿cómo es en casa?
Cuéntanos, ¿qué tan responsable es en casa?
Bueno, pues la verdad sí es responsable también, o sea, respecto a su trabajo en la casa, en las salidas de las motos y todo, sí también se toma el tiempo así para cada cosa, es responsable, ordenada, sí, se distribuye bien en
el tiempo,
ese aspecto.
¿Tú le acompañas en las salidas? ¿Vas con ella?
Bueno, pues sí, suelo salir con ella a veces, pero otras veces como que tampoco puedo salir tanto porque es como que ya para más grandes.
Ya, correcto.
Oye, pero compartes, ¿no es cierto?
Sí,
me dijiste que sí te gusta esta cuestión de andar en motocicleta, toda la cultura que gira en torno a esto.
De hecho, él ya sabe manejar moto.
Ay, sí. que sabe manejar bien moto.
Bueno, sí, de hecho, por la pasión que él que yo le he fomentado, realmente él ha compartido mucho en mis rutas, en eventos, como él acaba de mencionar. No le he podido llevar a todos porque obviamente es menor de edad y tú sabes, se comparte más en mayores de edad. Él aprendió ya a manejar moto gracias a Andrés, a mi novio. Igual hemos estado ahí con él, disfrutando, y de él le encanta realmente compartir esta cuestión de motos. Así que yo le digo, apenas él ya cumpla su mayoría, pues como ya sabe conducir, tendrá su primera moto.
Es que yo creo que, aparte, obviamente, ¿no?, con todo lo que se aprende, la primera escuela, la primera institución en compartirte conocimientos es la familia, ¿no es cierto? De ahí sale esta pasión. Tú le estás inculcando ya desde joven la pasión de andar y dejar esos prejuicios de lado, porque a tu edad, ¿no es cierto? Claro, complicado que andes con compas que andan en moto, bastantes además, ¿no es cierto?
Sí, como yo le he dicho a él, le he preguntado muchas veces que si se siente incómodo el ver que su mamá es motociclista, que sale con el grupo de amigos, porque igual han venido a visitarme los chicos, los amigos, los hermanos, los clubs, a mi casa. Entonces es un espectáculo ver fuera de tu, para una mujer al menos, que siempre uno espera que su novio nada más le venga a ver y todo. No, de hecho en mi casa es igual, cuando hacemos reunidos es una caravana de motos estacionadas afuera y todo, y todo el mundo, wow, ¿y qué pasó acá? Entonces con Danielito, pues eso a él le gusta mucho y comparte también.
A ver, y hablaste de algo muy interesante, que es la caravana de las motos. ¿Y los vecinos qué opinan? ¿Qué comentarios tienes? Porque no vivimos de los vecinos, ¿no? Pero los vecinos siempre, de pronto, mira, vecina, mira que no sé qué, que esto, que lo otro. ¿Qué dicen los vecinos con respecto a ver todo un mar de motos ahí alrededor de lo que es tu casa?
Bueno, sí, realmente todo se hace con respeto, ¿sí? No es que tampoco vamos a hacer el mega bullicio. Como cualquier vecino se va a molestar, pero de todas maneras yo tengo buena relación con las personas que viven alrededor de mi casa, puesto que han visto quién soy. Son años que yo ya vivo en el sector, vivo por el sector Hermano Miguel. Hay uno que otro que es señores cascarrabias, como les digo yo, que de pronto tuvieron sus sueños frustrados o les molesta el bullicio de las motos en sí, pero no, tranquilos, no ha habido hasta aquí ningún problema.
Andrés es bastante parco, no conversa mucho. Ya te vamos a preguntar, tranquilo. Sí. Andrés, ¿cuánto tiempo de relación? ¿Cómo se maneja una relación dentro de este mundo de lo que ustedes hacen?
¿Cuánto tiempo de relación estamos? Estamos 10 meses.
No contaron.
¿Eh? Y bueno, de pronto es un poco más fácil para algunas personas, de pronto es un poco más difícil para otras personas. Porque una relación sentimental en este mundo es en un mundo en el que todo el mundo te conoce, ¿no? Y obviamente saben si estuviste antes con otra persona, bueno, él estuvo con ella, o estuvo con esta otra, o la chica estuvo con él, o estuvo con este otro, y cosas así, ¿no? Entonces, claro, para mucha gente puede ser un poco difícil el tratar de sobrellevar esto, ¿no? El decir, bueno, ya le conozco al ex de mi pareja y el otro ex de mi pareja, o ella diga, le conozco a la ex de mi pareja y a la otra ex de mi pareja y a la otra ex de mi pareja, cosas así. Porque como es un mundo tan pequeño, hay pocas mujeres realmente que son motociclistas, que les gusta mucho, que tienen esta pasión. Entonces, si tú ves un grupo de 200 personas en las que hay 10 mujeres, ¿no? Y esas mujeres son las que tienen la pareja junto a ellas, porque es lo que uno busca, ¿no? Una pareja que tenga las mismas, los gustos, que comparta tus pasiones. En este caso la pasión de las motos, de pronto puede ser un poco difícil en ese campo para la gente, pero en mi caso, por ejemplo, soy una persona muy relajada en ese aspecto, entonces no tengo ningún problema con eso.
Y con respecto a relaciones anteriores, ¿has tenido conflictos por andar con tu hermandad, con tu grupo, ciertas situaciones negativas, incómodas para tu pareja, tus exparejas, perdón?
Bueno, sí, hace tiempo. Hace algunos años atrás, con una expareja mía, por la cual obviamente terminó la relación, fue por eso precisamente, porque por la pasión que yo tengo por las motos, ¿no? Entonces, dijo que le daba más importancia a la moto que a ella, de cierta forma, ¿no? Y como te digo, pues esa es la pasión que uno siente, ¿no? Pero si tú estás con una persona a la que también le apasiona lo mismo, esa persona no va a sentir eso, ¿no? No va a sentir eso.
Qué chévere. Jaimito, ¿qué piensas tú con respecto a este tema de pareja y todo? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué
bueno,
crees
pero,
tú?
¿Mejor ya respondió, tener una pareja ya respondió dentro? El programa anterior.
Ah.
Ya respondió, me parece.
Respondió, yo no lo escuché.
Bueno, a ver,
¿mejor tener una pareja dentro o fuera del mundo de la hermandad?
Yo pienso que dentro del mundo de la hermandad está bien tener, pero tampoco hay que complicarse la vida, hermano. Yo no me he cansado de ser feliz, sigo solterito y seguiré solterito.
De cuidado, estás viejito ya, ¿no? Hay que pensar bien las cosas, pasa el tiempo y...
No me cansaré de ser feliz.
Ah, correcto, está bien, cada quien tiene su concepto. Antonio.
Aprovechando que están la pareja, obviamente, y Jaime, que es un conocedor también. Oigan, la cuestión esta de que se les encasilla, ¿no? Se les ve en moto, obviamente, vestidos de negro, que la cuestión de calaveras. ¿Qué gusto, por qué género musical, digámoslo así, tienen ustedes? ¿El rock?
Bueno, dentro del mundo de las motos, la gente escucha de todo. No es que porque vistan de negro son rockeros o les gusta el rock, ¿no? Hay algunas personas que conozco de algunos clubes que les gusta escuchar salsa, o que les gusta el merengue, que les gusta el reggae. Hay algunos jóvenes incluso que les gusta el reggaetón. En mi caso, por ejemplo, a mí me encanta el heavy metal en español y el gothic. En el caso de Jesse,
a mí me encanta el rock clásico, la música disco 70-80. Soy clásica más.
Y a mí me gusta el hongo heavy.
No, vos sí. Claro, vos sí, o sea, 100% de acá, loco, sí, bien, bien, bien tú.
Oye, pero Jaime, ¿aprendiste tú también cuando viviste en Europa a escuchar, allá hay festivales donde se presentan un mismo día Metallica, Hybrid, Lamb of God? ¿Cachas?
Sí, allá tuve la oportunidad de disfrutar de todas estas grandes bandas, ¿no ve? Y conocer muchos otros grupos también. Y también tengo un poco de experiencia, hemos organizado festivales con algunas bandas que están esperando el billete de avión para venir acá al Ecuador. Aunque acá también tenemos grandes proyectos con algunas bandas de europeas, inglesas, holandesas y un poco de todo, ¿no?
Sí, lo importante también es el hecho de ser parte de la comunidad, parte de la sociedad. Hablamos de las motos, hablamos del mundo, de lo que es las vías y todo, pero Jaimito me decía hace un rato que sería bueno también diferenciar lo que es ser motociclista a ser
motorizado.
Correcto. ¿Cuál sería la diferencia puntual entre ser motociclista y ser motorizado?
Yo te voy a leer una definición. Pocos entienden que ser motociclista no solo es tener una moto, es tener una conexión con ella, es una pasión, un estilo de vida, una adrenalina pura, que hace elevar nuestros sentidos al máximo, que vemos nuestro entorno de manera diferente, que ser motociclista nos lleva a tener un vínculo con nuestros amigos que comparten esta locura. Ser motociclista conlleva mucha responsabilidad al subir a nuestros caballos de acero. Nos transportamos a un mundo diferente al cotidiano. Por esa razón, ser motociclista es sentir la vida al máximo y disfrutarla como si fuese el último de nuestros días.
Sin palabras. Muy claro la definición y concisa. Hablando de esto, oigan, ¿ustedes son como aquellas personas que tienen autos antiguos, clásicos, que les ponen nombre a su moto? ¿Tiene su nombre? ¿Sabes qué? ¿Tiene su... de pronto tiene su frasecita? ¿Tiene también sus elementos de limpieza? ¿O que si le cubres, que le pongo esto para que de pronto... ¿Sí tienen ese cuidado ya un poco más personal?
Sí, bueno, en mi caso te diré. Mi característica son mis ojos. Como tú ves, yo soy gatita y la mayoría me dicen gata.
Yo pensé que eran lentes de contacto. La verdad estaba viendo.
No, son naturales. La mayoría de amigos, pues, o me conocen con mi nick, Jesse James, o si no, me dicen gata o gatita. Y de hecho, mi moto es mi gatimoto.
Andrés, ¿tú?
Bueno, mi negra. Mi negra me ha acompañado toda la vida, básicamente. Está la pasión que tengo por esta moto. La he modificado tanto que original de la moto creo que solo queda el pito, la verdad. La tengo hace 8 años, básicamente, cuando fundé el club. Tiene recorrida más de 350.000 kilómetros.
O sea, tú no has cambiado de moto. Es la misma con la que comenzaste. O sea, obviamente los cambios normales por el desgaste y todo, pero es la misma moto desde cuando comenzaste en el club.
Así es, la moto lo único que he ido haciendo es cambiándole diseño, de a poco le he puesto una cosa, le he sacado otra. Como te digo, esta es la pasión que tengo por mi moto, que incluso hice un video con las fotos de cómo fue el día en que la compré y cómo fue cambiando de a poco. A mi moto la bauticé como la muerte negra, precisamente por, como hablábamos hace un rato, lo de las calaveras y cosas así. Y quiero saltarme un poquito el tema aquí. Perdón que les corte, que les coja así. Normalmente la gente relaciona las calaveras y vernos vestidos de negro como que somos gente mala, como que somos pandillas y cosas así. Y esto también viene algo con lo que hablábamos de lo que es ser un motorizado y ser un motociclista. El motorizado normalmente es el que usa su moto para trabajar o porque le toca, ¿no? Por transporte, como no puede comprar un auto, entonces se compra una moto y ya. El motociclista se compra una moto por pasión, ¿sí? Si yo tengo que comprarme una moto que cuesta $25,000 y los tengo, yo lo hago. Mucha gente dice, pero qué bestia, qué bruto. Si con eso puedo comprar un buen carro, ¿no? ¿Cómo se va a comprar una moto? Esa es la pasión que tú tienes. Nosotros vestimos de negro no por hacernos los malos. Normalmente lo que consigues aquí en artículos de cuero son en color negro. El cuero es una protección cuando tú estás andando en moto, ¿sí? Entonces, esas diferencias son las que marcan entre lo que es un motorizado y un motociclista. El motorizado que necesita su moto por trabajo o por transporte, y el motociclista que tiene su moto, tal vez por necesidad de transporte, sí, pero porque es su pasión, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el uno y el otro. Aparte, obviamente, de que los motociclistas estamos un poco más organizados, ¿no? Llevamos las cosas un poco mejor.
Andrés, una vez hecha ya la diferencia entre motorizado y motociclista, tú como motociclista, ¿qué punto de vista darías a cómo está ideada la ciudad para ustedes? ¿Cómo le ves la situación ya real?
Realmente esta ciudad no está ideada para nadie.
Claro.
Absolutamente para nadie, porque tú dices, por ejemplo, dices, es que ya tenemos unas ciclovías ahí. Esas ciclovías están tan mal diseñadas que, por ejemplo, por la parte de cerca de la del mercado de la Santa Clara hay un colegio ahí, no recuerdo bien, creo que es el Spelman. La ciclovía está pintada por la vereda que es entrada al colegio Spelman. O sea, ¿cómo pintas una ciclovía? Primero que nada, en una vereda, y segundo, en una entrada principal de un colegio. O sea, aquí no está planeado nada. Precisamente eso es algo que tenemos como proyecto. Algunos clubes de motos de acá de Quito que nos hemos organizado junto con la ayuda de una fundación, que estamos tratando de implementar un plan que llegue al municipio, un plan de movilidad. ¿Para qué? Para que seamos vistos, porque las motos son lo peor para el tráfico, para la gente, ¿no? La gente piensa eso, ¿no? Es que el motociclista se mete por donde quiere, por donde pueda, y listo, y pasan topando los espejos, se suben a las veredas y cosas así. Precisamente el plan que tenemos es de educación. La idea es comenzar con educación vial, pero también con ayuda del municipio, porque tú no puedes exigir que te den una vía exclusiva para motos si tú no sabes manejar moto. Y lastimosamente los motorizados en esta ciudad no saben, ¿no? Cogen la moto, medio aprendieron a cómo se cambian las marchas, cómo se coge el volante, y se botaron. Y se acabó. Y lo peor de todo es que mucha de esa gente cree que son Valentino Rossi, superpilotos, cosas así, ¿no? Entonces, la cuestión no es así. Necesitamos muchísima educación. Con decirte una cosa, la misma policía metropolitana de tránsito no sabe manejar moto. Los mismos que tienen las motos, de ellos, no saben manejar moto. Si les ponen a hacer una persecución, yo les he visto caerse de las motos sin poder dar una curva en U. No saben manejar moto. Entonces, lo primero que debería hacer el municipio es empezar a capacitar desde dentro de sus fuerzas, para que podamos luego capacitar a la gente de fuera y tener una mejor movilidad. Con decir que ahora ni siquiera están pidiendo el curso de manejo de autos, de motos y cosas así, que ya no es obligación para darte una licencia. Exacto. Imagínate, si tú quieres ir a coger y sacar una licencia de moto y si no sabes manejar, es más peligro. O sea, precisamente en eso estamos tratando de fundamentar el proyecto que estamos tratando de hacer, que es un poco de educación. Y permíteme que te robe un minutito más del tiempo aquí. Mira, el día 8 de noviembre, domingo 8 de noviembre, va a haber una caravana motorizada que saldrá desde el Parque Bicentenario. Irá por toda la vía Amazonas, recorrerá por la patria y regresaremos hacia la tribuna Los Chiris, donde terminará con un evento. Eso de aquí es el inicio de la Semana de la Movilidad, ¿sí? Esto va a ser a las 2 de la tarde. es el inicio de la Semana Movilidad, y esto va en conjunto con el municipio, con el MTOP, con el gobierno, con Fuerzas Armadas, ¿sí? Todos los años se celebra esto. Lastimosamente en esta ciudad jamás hemos visto nada de que es la Semana de la Movilidad. Entonces, este año pensamos participar en esta Semana de la Movilidad de una forma en que la gente pueda ver que no todas las personas que andan en moto son motorizadas, ¿sí?
Perdón, te voy a robar un minutito. Igual yo quería hacerte una aclaración, más que todo, porque hace un momento me preguntaban ustedes qué es ser motorizado y qué es ser motociclista. Te dije ya una pequeña introducción de que pocos entendían lo que es ser motociclista. De hecho, a nosotros también nos catalogan con otro término, ser un biker, ¿sí? Los sinónimos entre sí, motociclista o biker. Ser un biker no significa saber manejar una moto. Ser un biker es, como les dije, un estilo de vida, es un modo de vida, una pasión, no solo un pasatiempo. Es libertad, adrenalina, hermandad, es afrontar tu miedo y explotar tus sentidos. Es vivir, es peligro y es locura. Es amar la velocidad y saber tomar decisiones rápidas y precisas, porque la vida depende de cada movimiento que hagamos. Ser un biker es sentir la moto, no solo montarla.
Exactamente, muy claro. Yo también te robo un minutito a ti. No, algo que decías, Andrés, es fundamental. Eso quería solo para cerrar el tema del curso y toda la onda.
Mauricio sí. daba clases de
conducción en una escuela. Entonces, obviamente, sí, más o menos tengo una idea, y es verdad. El curso de conducción de moto dura 15 días. ¿Qué aprendes en 15 días? Si manejas un auto en 15 días. Entonces te das cuenta la falta de conciencia. Ahora, bueno, digamos que por lo menos usemos esa palabra, que frase que para mí es desagradable, se toma la molestia de darse el curso. Antes tú te presentabas, sacabas la licencia y te daban. Entonces falta una conciencia tremenda, y con Jaime conversábamos de esto. La gente solo coge, y tú ya lo dijiste claro y puntual, coge la moto, más o menos aprende a moverse, se va por acá, se mete en contravía, hacen unas barbaridades y luego salen más agresivos, más bravos. Es un tema de cultura, es un tema mucho más profundo. ¿Algo que acotar, Jaimito, a esto?
Sí, yo estoy contento porque veo que nuestra comunidad viene con propuestas a la Semana de la Movilidad. Ya no es como antes, solamente veníamos como espectadores, ahora venimos con propuestas.
Perfecto.
Antes de ir ya con el último bloque de preguntas, vamos a cerrar este bloque con una canción. Ya regresamos ya para ir terminando ya el programa, esta entrevista con los compas motociclistas. Vamos ahora con los Jaguares y en minuto regresamos ya con los últimos minutos de Mirada Radial acá en XYZ Radio, la voz comunitaria. Así como tú.
como tú. Y es tan fácil que te hagan daño, que ni en el último suspiro te dejas querer. Amor roto.
Último bloque ya de Mirada Radial. Estamos con Jesse James, dijiste, ¿no es cierto? Andrés, Jaime, ya un compañero de la casa. Yo quería hacer una pregunta para que esta sirva de hilo conductor, digamos así. ¿Cuál es su postura en cuanto a medios de comunicación, los apasionados de estos compañeros motociclistas y la realidad? Me refiero a que los medios tradicionales, los que tienen frecuencias de FM, AM, toda esta cuestión, ¿les dan cabida a ustedes?
Bueno, la cabida en medios tradicionales es muy poca, en lo que es radios.
¿Ya?
En televisión básicamente no hay nada. Es,
claro.
Por ahí hay un programa, por ahí vi un programa, algo que era sobre un viaje en moto. Pero yeah, no hay en sí un programa en el que te puedan entrevistar, en el que te pregunten qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, qué es lo que necesitas como motociclista, ¿no? Y en lo que son los medios informativos, las noticias sobre todo, mira, los noticieros satanizan tanto esto,
sí,
que, por ejemplo, se hace ayuda social, un grupo de motos, y nadie se entera.
Y es un problema.
Robaron en una esquina y fueron unos tipos motorizados en una moto, y es el boom, la noticia de la hora. No, dos personas en moto fueron los que pasaron e hicieron esto, los que robaron, los que mataron a alguien, ¿sí? Lo que nunca dicen es 50 personas en moto reunieron fondos, sacaron cosas de donde más pudieron y fueron a ayudar a la familia tal que perdió su casa, la reconstruyeron, le dieron algo. Y esas cosas han pasado. En medios de comunicación muy poco se ha tomado en cuenta. Algo en el comercio que salió hace un tiempo de un grupo que se fue a hacer ayuda a una señora que se le quemó una casa por acá, por el sur de Quito.
Okay.
Y se le lograron reunir fondos, se logró básicamente reconstruirle la casa a la señora y ponerle todas las cosas ahí, ¿no? Pero eso la gente no se entera. Porque lastimosamente vivimos en un medio en el que los medios de comunicación son amarillistas. Les interesa la noticia de sangre,
sí,
y no la noticia de las cosas buenas que pasan.
Claro, es un ejemplo claro, porque el periódico de mayor circulación en Quito, sabemos cuál es, el que el lunes presenta sus portadas. Bueno, por ahí va la cosa. Pero ¿qué tan importante le vieran ustedes a crear, sí, un programa que se ha especializado en qué? En hablar justamente de esta cultura de la pasión por la motocicleta.
Sabes que para yo la vería muy importante, y lamentablemente no, como decía Andrés, no hemos tenido la oportunidad justamente para que la gente, la sociedad nos llegue a conocer como tal, porque el simple hecho de vernos como nuestra vestimenta nos catalogan como pandilleros, nos confunden mucho como rockeros, y no somos así. Muchos de todos los motociclistas, la mayoría somos profesionales, y como te decía anteriormente, esto es un estilo de vida, nuestra pasión. Las cosas que hemos realizado, las donaciones, los eventos sociales, las organizaciones que hemos hecho, han sido internas entre todos los clubs. La manera de comunicación para nosotros ha sido las páginas sociales del Facebook, el WhatsApp, tenemos un chat de lo que son presidentes y personas independientes, a las que obviamente por nuestros líderes dejamos saber, nos organizamos, ¿no? Nos organizamos con la gente, y pues tomamos un punto de encuentro de alguna iniciativa de algún club, apoyamos. Otra de las cosas que hacemos es ayuda entre los clubs, algún hermano o algún amigo que necesita, di tú un ejemplo, tuvo un accidente y necesita hacerse una operación de emergencia y recolectar fondos, entonces organizan los llamados hornados solidarios, bueno, cosas solidarias, ¿no? Rifas, sorteos, eventos, y compartimos así, entre nosotros nos ayudamos. Como te digo, lamentablemente no, la gente nos malinterpreta, ¿sí? Justamente por la forma de vernos.
Mira, en cuanto a la importancia que tendría el que el mundo del motociclismo tenga un espacio en los medios de comunicación, es muy grande la importancia, porque con esto empezaríamos a romper mitos, a quitar un poco la satanización que se tiene en contra de los motociclistas. Podríamos ayudar a educarnos a nosotros mismos como motociclistas, ayudar a la sociedad a educarse de lo que es el motociclismo en sí, a los motorizados, a que aprendan a manejar, simplemente escuchando. Mira, que escuchando radio tú puedes aprender muchísimo, mucho más si mediante ese espacio se puede llegar a lograr capacitaciones en vivo con la gente.
Exacto.
Que lo hemos hecho muy poco, pero lo hemos hecho, porque lastimosamente, pues,
ya tienen experiencia.
Sí, yo he dado un par de capacitaciones de lo que es manejo seguro de motocicletas, sí, igual que tenemos en el mundo de las motos un compañero, Lenin Vinuesa.
Yeah.
Él igual es capacitador, ¿no? Él normalmente trabaja en esto, en capacitar a empresas y cosas así, en lo que es manejo seguro, tanto de motocicletas como de autos, ¿sí? No solamente para las motos, ¿no? Porque necesita toda la sociedad de ese tipo de educación.
Es que sí, de eso se trata, porque ya lo dijiste tú, ¿no es cierto? De que por culpa de los motorizados es que la mala imagen de ellos también se llevan los que saben del mundo del motociclismo, que son los motociclistas, ¿no es cierto? Pero justamente de eso se trata, que ustedes no solo, por así decirlo, se quejen o un poco mal hablen, ¿no es cierto?, de los que no saben y que por culpa de ellos no tienen una mala reputación ustedes, sino de que ustedes también vayan guiándoles, les den ciertas pautas, ciertas capacitaciones, ¿para qué? Para que vayan empapándose de todo el conocimiento de lo que implica andar en una moto.
Como te decía, la idea precisamente es esa. Es que si tú sabes de un tema, trates de educar al resto de la gente sobre ese tema, sobre todo si es un tema que implica a toda la sociedad. En este caso, las motos implican a toda la sociedad, porque las motos están en el tráfico de la ciudad, y al estar en la ciudad, obviamente vas a tener roces con autos, con buses, con peatones, con ciclistas. Sí. Y si tú empiezas a educar a una parte de la sociedad, el resto de la sociedad empieza a educarse también junto con ella. La idea no es solamente llegar al motociclista, es llegar a toda la ciudadanía para que tengamos un poquito, aunque sea, de cultura vial, que hay cosas que no hay ahora aquí.
Sí, mientras están en una sesión de fotos, nuestro compas, la misma pregunta le quería hacer un poco a Jaime, ya mientras se va desocupando. Con respecto, Jaime, no sé si me escuchas por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí?
Sí, se escucha. Sí, Jaime. Sí, Antonio, no. Yo lo que quería responderte era con respecto a los medios de comunicación. Porque lamentablemente los medios de comunicación dominantes, vamos a decirle, en época de o en temporada de elecciones, ahí sí pues nos brindarían toda la atención posible.
Ustedes hablaron de que el 8 de noviembre se va a dar la semana de la movilidad, ¿no es cierto? Y ustedes van a participar de esta. Por ahí va el asunto de los medios, ¿no es cierto? Que creo que no se les ha estado incluso tomando en cuenta, pero bueno, no te corto más. No, es
exactamente lo que te digo, los medios dominantes, lo único que les interesa, a los únicos que prestan servicios al capitalismo. Es por eso que necesitamos, por eso es esta la necesidad urgente de medios más comunitarios, medios alternativos, como es XYZ, como hay muchos otros canales, claro. Muchos medios donde nosotros nos han dado la oportunidad de venir, presentar nuestras propuestas, presentar nuestros problemas, y también venimos con alternativas. Entonces pienso que este tipo de medios nos servirían y nos van a servir de aquí para el futuro, a seguir avanzando con nuestras sociedades, nuestra cultura, ¿no?
Claro, es cierto igual lo que tú dices, Jaime, porque yo aquí apenas con Mauricio íbamos un año. Yo fui el productor de una radio, la Metro, fui productor de la radio, y es complicada cómo se maneja ya en cuanto a manejar ese tipo de temas. Hay ciertas cosas de las que no se te permiten hablar. Y en cambio acá sí, tenemos la facilidad de tener invitados de toda ideología, ¿no es cierto? Ya que tengan gusto por la moto, que sean de izquierda, por ahí creo que va la cosa, ¿no es cierto? De apoderarse de los medios de comunicación.
Pero que no sean izquierdos, ¿no? Obviamente, o sea, todo por la derecha.
¿Qué se iba a decir? ¿Acabaron la sesión?
Ya acabamos. Está hecho, disculpa, que está una pausa. Mira, yo les digo una cosa, saliéndonos un poco del tema, siempre... El tomar una foto no es tanto que poses, sino cuando estás en el momento mismo, en el instante en el que estás hablando, porque ahí captas el momento. Es algo que mucha gente no sabe, pero bueno, eso es algo fuera del tema. Les iba a decir una cosa, la propuesta de hacer un programa queda hecha. Con Jaime hemos conversado, con ustedes hace un momento hablábamos de que sería bueno de pronto, no tenemos la infraestructura para dar unas clases de motociclistas, para motociclistas, para aprender a manejar la motocicleta, pero de pronto, ¿qué tal si es que se podía hacer una práctica, unas horas con gente que le gusta? Porque en realidad vemos que los que dan clases para aprender a conducir una moto tienen muchas deficiencias. Yo lo digo ahora no porque esté fuera de la empresa donde yo estaba, pero en realidad hay muchas deficiencias. ¿Qué opinan ustedes o cuál sería una proyección basados en esta nueva propuesta, ¿no?, de enseñar a la gente a conducir?
Bueno, sí, como te decía, primero educarnos un poco, aprender un poco en teoría. Y sí, parte del proyecto es ese, ¿no? El que en algún momento podamos tener una escuela que sea realmente escuela, en la que vayas a aprender a manejar no solo motos, sino autos también, porque la verdad es que la gente igual coge un auto y se cree que son Schumacher, y en esta ciudad no puedes hacer eso. Mira, he visto gente manejando a 130 kilómetros por hora sus autos en la ciudad de Quito. ¿Te imaginas con el caos vehicular que existe? O sea, tratan de, si es posible, subirse por las veredas. Y esa es precisamente la falta de cultura que tenemos. Como te digo, el proyecto va basado en eso, y si podemos conseguir los recursos del espacio físico, lo que sea, yo creo que la mayoría de los motociclistas estará de acuerdo en que hay personas en que quieran realmente ir a aprender, porque lo que necesitamos primero para que la gente quiera ir a aprender es crear conciencia. La gente no tiene conciencia de lo que hace. Primero tenemos que ellos tengan conciencia de esto de aquí, de que la moto también puede ser un peligro, así como es una gran ayuda. Entonces son cosas así que necesitamos. Y mira, en cuanto a lo que estábamos hablando hace un momento de lo de la semana de la seguridad vial, yo quiero invitar a toda la gente que escucha este medio. La semana de la seguridad vial comienza el domingo 8 con esta caravana a las 2 de la tarde, ¿sí? Se extiende durante toda la semana, ¿no? Habrá eventos en diferentes partes de la ciudad. El día miércoles habrá una capacitación para motociclistas en el Colegio Central Técnico, será en la noche. Les haremos llegar a ustedes el horario y el cronograma de las actividades para que puedan de pronto ayudarnos difundiendo, sí, eso. El viernes habrá una casa abierta, exposición en el Centro de Exposiciones Quito. Estaremos ahí con 4 stands en lo que es la Semana de la Movilidad, lo que es motociclistas. Estaremos con 4 stands. Aparte también estará lo que es transporte pesado, livianos, taxis y cosas así. Porque precisamente es eso, el que todos vivamos de una forma conjunta, respetándonos entre todos como comunidad, tanto los motociclistas como los taxistas, como los buseros, como la gente en común que tiene sus vehículos. Y terminará la semana el día domingo 15 en el Parque Quitumbe con un encuentro de motos. Estamos estimando que estén aproximadamente unas 500 a 600 motos de 9 a 12 del día. Se termina con una llama, con una antorcha, celebrando de cierta forma el Día Internacional de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Entonces queda la invitación hecha para todos los que escuchan la radio y para ustedes como una comunidad. Igual les pasaré mediante Jaime el cronograma para que les haga llegar a ustedes de las actividades con los horarios exactos.
Sí, estamos ya cortísimos del tiempo. Importante lo que tú dices, ¿no es cierto? Y también llegar a esta semana también implica que ustedes como contraparte lleguen también con propuestas, ¿no es cierto? Hacia, hacia el alcalde, los concejales, todos quienes están... son los que en realidad toman las decisiones de acá.
Bueno, sí, la verdad es que tenemos, como te decía hace un rato, los proyectos, se los ha presentado al municipio y se está tratando de tomar iniciativa como... como activistas ciudadanos. El proyecto que tenemos, uno, es un poco caro, así que hay que tratar de buscar los fondos. Nos cuesta como proyecto piloto más o menos como unos $100,000. Es para empezar a educar desde las escuelas a los niños que están en la escuela, porque es mucho más fácil, los niños aprenden mucho más rápido. Si tú a un niño de jardín, de escuela, le dices siempre que te subas al auto tienes que ponerte el cinturón de seguridad, tú vas a ver que él a la semana se lo recuerda a su papá. Sí. Le va a decir a su papá, papi, ¿por qué no te pones el cinturón? ¿Sí? Y el papá se va a sorprender, ¿no? ¿Y tú de dónde aprendiste? En la escuela me están dando. Y ese es el proyecto que se está armando. Junto con una fundación que nos está apoyando, o que estamos apoyando a esta fundación en ese proyecto precisamente, el de empezar a que haya educación vial. Porque lastimosamente las víctimas de accidentes de tránsito son solo una estadística, y una estadística que no es real. Hay mucha más gente que muere, que queda lisiada, parapléjica, coja, sí, que tiene, y que las estadísticas no muestran a esas personas. O sea, te muestran, hubo 10 muertos y punto. Dice, se chocó un bus, hubo 10 muertos. Eso te da la noticia. Pero la noticia no te dice, hay 25 heridos, 5 de esas personas no volverán a caminar nunca más. Cosas así, que es lo que queremos que la gente tome conciencia. Una vez que tome conciencia, podemos educarles, y la gente mismo va a buscar el educarse.
Mauricio, perdón que te haya cortado. Vamos no, ya no, tranquilo, puntualizando los últimos lineamientos.
Solo les iba a decir que esto tiene que ver mucho con el tema de lo que hablé hace un programa atrás. Es importante tomar conciencia en los niños. Tú ya lo dijiste, Andrés, topamos el tema con Fabián, que era psicólogo y también hacía unas charlas y cosas por demás en las escuelas. Es importante que tomemos conciencia, porque los niños todavía están a tiempo. Ellos son la parte donde aprenden, pero la forma de enseñarles de una forma dinámica, una forma mucho más amena, con ejemplo y sobre todo practicando esto en la casa, para que se pueda ayudar también en el colegio, en la escuela. Eso sí, como punto a favor con respecto al tema de educación vial, tanto en motos como en autos, nada más.
Sí, para finalizar, ¿no? ¿Qué aportes ustedes darían ya como con su experiencia para que haya una convivencia entre peatón, el motociclista y la sociedad? ¿Qué aportarían ustedes como con su experiencia, ¿no?
Bueno, con la experiencia, el aporte mío sería nuevamente la concientización de las personas de que sea auto o sea una moto, es decir, cualquier vehículo que sea, siempre lo hagan con responsabilidad. Y hubo un lema muy importante, que a pesar de lo que uno disfrute, lo que haga, siempre es volver a casa, porque no es fácil de que haya un accidente o sea víctima de un accidente el dejar un espacio vacío en tu familia, que es lo más importante para uno.
Sí, en cuanto a esto, pues mira, normalmente no tenemos conciencia, y eso es algo que seguimos recalcando siempre, porque tú puedes ir a la calle, te paras 5 minutos en una esquina y ves gente manejando su auto que está hablando por el celular o que está chateando, y gente que está en moto y que está haciendo lo mismo, hablando por celular, chateando mientras manejan una motocicleta, ¿sí? Peatones que se cruzan el semáforo en verde cuando tienen el paso los autos, ¿sí? Gente que coge sus motos y se sube a las veredas, ciclistas que se meten en contravía porque como es bicicleta, ¿no? Claro. Entonces, lo que necesitamos precisamente es eso, un poco más de conciencia y pensar un poco el ponernos en los zapatos de la otra persona. Si yo estoy andando en moto, me pongo en los zapatos del peatón,
sí,
y digo, bueno, chuta, si yo fuera el que está caminando tratando de pasar el paso cebra, yo estoy metido con la moto en el paso cebra, ¿no? Igual, si yo estoy manejando mi auto, tratar de ponerme en los zapatos del motociclista. O sea, si la moto tiene el espacio para pasar, ¿por qué yo tengo que cerrarle? Solo porque él puede ir un poco más rápido que yo. ¿No? Es lo que normalmente pasa en esta ciudad. La gente no te ve. Y si te ve, no le interesa. ¿Sí? La idea aquí es el ponerse en los zapatos de la otra persona y el pensar en: yo te veo, tú me ves.
Interesante. Jaime.
No, Jaimito ya no quiere intervenir, está cansado de intervenir. Jaimito, lo que tú piensas para cerrar el programa.
Sí, para mí ya todo está dicho, pero
no todo
yo
está dicho,
impulsaría un poquito más también a autoeducarles, a sensibilizarles a los policías, los agentes de tránsito, ¿no? Porque en primer lugar son ellos los que tendrían que dar el ejemplo, enseñarnos y hacer respetar las leyes. Bueno, cuando existan esas leyes, porque hasta el día de hoy no he visto. Creo que no existen, o solamente las escribieron un libro para después ponerle en el museo o algo así, ¿no? Yo creo que todo está dicho. Yo les felicito, muchachos, pues gracias por estar aquí. Les felicito a ustedes también, XYZ. Y compitas, un aporte más que pueda dar la próxima semana.
Ya sabe. Igual, Mauricio, gracias Daniel, gracias a Edwin, que también está por allá afuera.
Revoloteando por allá afuera, sí, de mi parte. Siempre, Edwin. Gracias a ustedes y sobre todo por abrir un poco más lo que es la conciencia y dar propuestas, ideas, que espero que no se queden en eso, que podamos hacer un programa y que el programa pase por aquí. ¿Sí?
Gracias a todos los que nos escucharon. El programa también se retransmite el día lunes a las 10 de la mañana a través de www.xyz-ecu.org. Esto fue Mirada Radial. Gracias a los invitados y a todos los que hicieron posible esta emisión de Mirada Radial. Hasta la próxima semana, sábado, 16 horas. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. You're not welcome anymore. Weren't you the one who
XYZ Radio, la voz comunitaria, presentó
Mirada Radial.
Mirada Radial, la renovada propuesta comunicacional que abre las puertas al diálogo a todo el tejido social de Quito. Mirada Radial, el magazine radial más completo de la web.
Conducción, Antonio Sebastián Díaz. Sonido.